Mi teniente general. ¿Cómo está Virginia? Preguntó sin preámbulos. Bien, se nos va a salvar. Estoy con ella. Duerme ahora.
Menos mal. Cuando despierte, dale un abrazo de mi parte.
Claro.
Tengo otra cosa que decirte. Me perdonarás, espero.
¿Por qué?
Tenemos un muerto. En Formentera.
Mi teniente general, con todo el respeto.
Lo sé, Vila, lo sé. Tómate el día de hoy hasta que venga la familia a estar con ella. Pero necesito que vayas tú y se lo voy a pedir a tu jefe.
Cuando te cuente quién es el muerto, creo que lo vas a entender.
Així conclou el primer capítol del darrer llibre d'en Lorenzo Silva, El mal de Corcira, flamantment presentat aquests dies. Lorenzo Silva no necessita presentació, valgui la redundància, un dels grans escriptors del país. Ha publicat un fotimer de llibres, sobretot novel·la, encara que també assaigs de no ficció i estudis, i la saga protagonitzada pels agents Bevilacqua, Vila i Chamorro és un dels fenòmens literaris més seguits en llengua castellana. Ell ho ha guanyat pràcticament tot. Planeta, Nadal, Primavera, etc. I en la darrera entrega de les peripècies d'aquests dos oficials a la Guàrdia Civil ens hem trobat amb la sorpresa que està parcialment ambientada a Formentera i a Eivissa. El saludem sense més preàmbuls. Molt bon dia, muy buenos días, Lorenzo.
Hola, buen día, buenos días.
Y gracias por atendernos aquí en Radio Y, gracias por la espera. Estás en plena promoción del libro. Nos consta que ayer estuviste en el País Vasco presentándolo. ¿Cómo ha sido recibido allí? Teniendo en cuenta que la novela también sucede en el norte y toca el conflicto vivido allí durante años. No en vano el cuerpo encontrado en la playa de Escaló, del que ahora mismo hacíamos referencia, leyendo esta parte del libro, es de un exmiembro de ETA. ¿Cómo fue recibido allí el libro?
Pues mira, te puedo decir que yo creo que he tenido a lo mejor uno de los días más intensos de toda mi vida profesional de promoción de una novela. Estuve ayer todo el día en San Sebastián, una parte del día en el propio cuartel de Inchaurrondo, donde vinieron algunos medios, y el resto del tiempo en la ciudad. Y la verdad es que la expectación y el interés era máximo, y también la curiosidad. Yo creo que la propia sociedad vasca, y bueno, lo que puedan representarla sus medios de comunicación, que hablé prácticamente con todos, de todas las orientaciones además, es consciente de que en esa revisión de esta página tan intensa y tan significativa de su pasado reciente, pues hay que hacerle un hueco al papel que representaron esos ciudadanos no vascos en su mayoría, pero que tuvieron un papel fundamental en que terminara la violencia en la sociedad vasca, y esos ciudadanos son los guardias civiles.
Muy bien. Oye, ¿cómo trabaja Lorenzo Silva? ¿Cómo concibe la idea de la novela y cómo se sienta a escribir?
La idea yo la concibo primero con un chispazo o varios, que normalmente almaceno en la memoria, por si representan algo. La mayoría no representan nada y se acaban cayendo, pero cuando un chispazo persiste es que hay algo y empiezo a envolverlo, a veces durante meses y en este caso durante años, ¿no? Y una vez que tengo armada la trama en mi cabeza, y en este caso además eran varias tramas, pues una vez que creo que la historia está lo suficientemente definida como para que yo mismo me la crea, me pongo a escribir. No antes, a veces pueden pasar años antes de que escriba la primera línea.
Fuego lento, ¿eh? Muy bien.
Sí, sí, sí. Cada vez más lento, además.
Muy bien. Oye, ¿y tú trabajas cuántas horas al día? ¿Cuántas dices? ¿Eres de aquellos que dices, si no escribo 4 páginas hoy, no me levanto?
No, la verdad es que yo escribo todos los días, y hay días que puedo escribir más y días que puedo escribir menos. Idealmente, cuando estoy escribiendo una novela, prefiero concentrarme al 100% en la labor, y los días buenos, intento que sean, por lo menos que durante un par de meses mantener esa dinámica, pues puedo escribir 7 horas por la mañana y otras 7 por la tarde.
Wow.
Si hago una pausa a mediodía, hago un poco de ejercicio y demás, pues puedo hacerlo. Y bueno, realmente esa es la mejor manera de escribir novelas, porque consigues una inmersión absoluta. Es una vida monacal, de confinamiento. Supone un entrenamiento para esto que hemos tenido que vivir todos, pero a mí es lo que mejor me va.
vas a hacer un partido de pádel, vas a andar, tienes un gimnasio en casa, ¿no?
Hago elíptica y bicicleta.
Muy bien, muy bien. O sea, que todo queda ahí en casa, muy bien. Oye,
bueno, la bicicleta la saco a la calle. Es
que bien.
El tiempo
bien.
Lo permite, sí, sí.
Y bueno, el tiempo y la pandemia, si lo permite.
Sí, claro, en este tiempo ha sido elíptica todo.
Sí. El mal de Córcira. Este volumen, aparte de lo electrizante de la trama y las reflexiones siempre curiosas y resignadas de Vila, nos ofrece también conocer una parte importante de Vila. Un tramo de su vida que lo marcó. Es así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es bueno, digamos que hay como dos novelas. Una investigación normal, uh-huh. Dentro de la serie, que...
¿Hola?
Arranca toda la...
Lorenzo, te estamos perdiendo del todo.
Conduce Guipúzcoa, que es el entorno de la víctima, claro. Y luego hay otra segunda novela, casi, adosada, que es una especie de Bildungsroman, que dirían los alemanes, ¿no? Uh-huh. Novela de formación, cómo se formó Bevilacqua como investigador, ¿no? La lucha antiterrorista, a la que muchos guardias civiles llegaron muy jóvenes, ha sido la gran escuela de investigación criminal de nuestro país, ¿no? ETA tenía motivaciones políticas, se dedicaba a la actividad terrorista, pero era una organización criminal, y una organización criminal poderosa, bien estructurada y con bastante apoyo social, lo que suponía un desafío policial de primera magnitud. Y a ETA se la ha derrotado policialmente, y en esa empresa que duró 3 décadas, vamos, la actividad duró 60 años, pero las 3 primeras décadas con Franco y los primeros años de la democracia se perdieron, se empezaron a conseguir resultados justamente en la época que cuenta la novela, a finales de los 80 y principios de los 90. Y esa experiencia de Bevilacqua lo ha formado como investigador criminal, pero también lo ha marcado como persona. La primera novela de la serie, que es El lejano país de los estanques, que se publicó en el 98, uh-huh. y que se transcurre en Mallorca, fundamentalmente, vemos que este hombre tiene algo peculiar. Y una de las uh-huh. cosas que él mismo dice es que ha estado en el norte.
Un pasado. Supongo que también, bueno, no sé si padeció el síndrome del norte, aquel que decían que padecían los
guardias civiles. No tanto. El síndrome del norte tiene muchas variantes, ¿no? Se ha dado una sola etiqueta a un grado de afectación muy distinto. Sí, es verdad que hay gente que salió muy tocada, pero él, digamos que es inteligente y es rápido. Ese síndrome afectaba mucho a la gente que patrullaba de uniforme. Sí. Él al principio de la novela aparece de uniforme, pero enseguida entiende que eso es muy peligroso y le ofrecen pasarse a los servicios de información. Él acepta y a partir de ahí él ya no se pone el uniforme nunca más. Sí, siempre trabaja encubierto, ¿no? Y hombre, eso, bueno, pues será más seguro.
En principio la novela se ve envuelto en un tiroteo en la muga, en la frontera, bueno, no quiero desvelar demasiado, pero con granadas y todo, tiene un papel importante.
Sí, y es real, ese tiroteo es real, ese tiroteo se produjo.
Oye, una cosa, bueno, no podíamos esperar otra cosa, que no te documentaras tú, que lo haces siempre. Mira, voy a leer una cosa. Me quedé mirando aquella playa. Si Igor era, como había dado en imaginar, alguien que quería poner distancia con su vida y su tierra, tuve que reconocerle el mejor de los criterios. Allí uno se olvidaba de todo. Por lo menos en noviembre, ya me imaginé que con el hotel, el restaurante y el chiringuito a pleno rendimiento, el lugar debía tener muy diferente color. Sentí por primera vez una afinidad profunda con el hombre cuya muerte investigaba. A mí también me gustaban aquellos parajes fuera de tiempo y de lugar y aquella sensación de no tener que rendir cuentas de nada a nadie. Aquí Vilacqua reflexiona sobre el sujeto de su investigación desde el poniente de la isla, en Cala Saona. ¿Conocías ya la isla antes de meterte en el libro? O sea, ¿la isla ya te inspiraba tanto que la quisiste hacer protagonista del libro? ¿O decidiste Formentera por otros motivos?
No, la isla la conocía, fíjate, y Formentera tiene algo curioso. Yo conozco todas las islas, incluso todos los peñones, que eso no lo pueden decir muchos españoles, y todas las provincias de España, todas las capitales, y la última que conocí fue Formentera. La última de todos, incluso conocí los peñones africanos antes que Formentera. Uh-huh. Y hice un viaje cuando vi que me quedaba Formentera, hice un viaje expresamente para conocerla. Y la verdad, bueno, fui en temporada baja, que es cuando siempre voy, yo en temporada alta no he estado nunca, y quedé prendado de la isla, absolutamente, ¿no? Y de esas, Cala Saona, pues no sé si es la cala, no, quizá, no, esto es opinable, si es la más bonita o no, pero a mí me impresiona mucho llegar a esa cala que está acondicionada, ¿no?, para tener gente, y casi todas las veces que yo he estado yo solo, no había absolutamente nadie. Y cuando escribí la novela...
¿Te bañaste en noviembre o no?
No, mojé los pies, algunas veces mojé los pies. Pero cuando escribí la novela regresé, pero ese es proceso para recorrerme otra vez la isla, ir tomando notas y fotos y demás. Y es verdad que, bueno, esa playa, ¿no?, en un día soleado que tiene el agua de color azul turquesa, pues no puede haber nada más distinto del Cantábrico, ¿no? El Cantábrico de la víctima, ¿no?
Que correcto. Es ¿Cuánto tiempo pasaste en la isla concentrado en hacer algo de trabajo, de campo, documentarte para el libro?
Pues yo en la isla lo que he echado es jornadas intensas, porque como voy en temporada baja siempre he pernoctado en Ibiza. Se puede pernoctar en Formentera, pero bueno, es más complicado en temporada baja. Y lo que hago es que me alojo en Ibiza y me voy en el primer barco y me tiro todo el día pateándomela.
Hombre, en el libro relatas la travesía de los Freus perfectamente, o sea que te conoces hasta todos los islotes. Todo sucede entre 2017 y 2018, y por alguna pista que das en el libro, estuviste aquí entonces, ¿eh? 18.
Sí.
Oye, y además en este fragmento que leíamos, hemos visto un poco ahí de Conrad, ¿no? Un poco de Marlon Brando, bueno, en este caso de Martin Sheen, viajando por un río en Vietnam, yendo a buscar a Marlon Brando, ¿no? Ese misterio, ¿no?, que entraña el sujeto que vas a investigar, que en un principio es un ex etarra, ¿no?
Sí, en tales novelas de Bevilacqua la víctima es el centro. Yo hay una cosa que me pone un poco nervioso de cierta narrativa criminal, que es que pareciera que la víctima de un crimen no tiene más misión que poner un cuerpo, ¿no?, para que se luzca haciendo deducciones el astuto detective, ¿no? Realmente el trabajo de los investigadores de homicidios de verdad, los que yo conozco, es hacerle justicia a una persona a quien le han quitado la vida de forma injusta, violenta, ilegítima, ¿no? Y el eje conductor de la investigación siempre es la víctima. Lo primero que tú investigas es quién es la víctima. Y al final acabas sabiendo mucho de la víctima, incluso cosas que muchas veces no desearía saber. Pero después de todo, la víctima sigue siendo un misterio irreductible, porque la mayor parte de los casos el investigador jamás ha conocido a esa víctima viva. Es decir, solo trabaja con los rastros que dejó en el mundo y en otras personas.
Déjame leerte un fragmento más. En este caso, en La Mola, relatas el faro de La Mola y el entorno. Dices después, los casi 200 metros de caída, bueno, lo hizo Bevilacqua, por supuesto, los casi 200 metros de caída a pico al agua producían una rotunda impresión. Eva reparó en cómo se quedaba mi mirada prendida a la línea del mar y a la distancia que marcaba. Siempre me ha gustado escudriñar ahí, en el límite que le impone la curvatura de la Tierra, en esa raya que el ser humano ha soñado con traspasar desde que es humano y, por tanto, esclavo irremediable de sus sueños. En el Cap de Barbería también hay una buena altura y una buena vista, y otro faro, quizá más bonito que este, más solitario aún. Quedará para otra visita, me temo, dije. Vamos por ese café. Bien, luego te fijas en el monolito. Está dedicado a Julio Verne, dijo Eva. Sacó la isla en una novela. Es cierto, recordé de pronto. Héctor Servadac. Eva me miró con asombro. Increíble, mi subteniente. Es usted la primera persona con la que me tropiece que no es de Formentera y se sabe el título del libro. Bueno, es que lo he leído. Aquí nos hablas de La Mola y metes a Julio Verne. Vila sorprende, sí, a Eva con su conocimiento de su obra. ¿Es Vila un buen lector? Porque Silva también lo es.
Sí, porque compartimos generación, origen geográfico y socioeconómico. Él es un chico de barrio de la periferia sur de Madrid, exactamente igual que yo. Y yo me encontré con Héctor Servadac cuando tenía 8 años. No con el libro original, con la versión ilustrada que publicó Bruguera en esa famosa colección, para los que tenemos una edad, de joyas literarias juveniles. Y por eso conocía la historia.
Oye, ¿cuál es tu rincón favorito de Formentera?
Pues la verdad es que tengo mis dudas para elegirlo, ¿no? A mí me gusta mucho, fíjate, el Stein el Grande, Pudent se llama.
Sí, sí.
Por la noche y al anochecer. Eso es lo que me gusta especialmente.
Ahí sí, cuando cruzas hacia Illetas o de Illetas a la Sabina, sí, por aquel tramo, ¿no? Sí, la luz que hay,
sí,
¿eh?
Sí. Al anochecer o al atardecer es una maravilla.
Oye, déjame ya leer el último fragmento. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Le pregunté a Eva. 4 años. Esto será muy tranquilo fuera del verano. Y en verano, si sabes esconderte, también. Y poco trabajo criminal, supongo. Eva se echó a reír. No te dejes engañar. Esto es el siglo XXI. No hay lugar sin malos. Pero muertes, pocas. Eva meneó la cabeza. La gente se suicida. Y en las islas, más. Y en las islas como esta, donde viene alguna gente que huye de sí misma, más todavía. Sí, es mala estrategia de uno mismo si huye difícilmente. Título del capítulo, por cierto. Eso es, el día menos indicado se acaban saliendo al paso y zas. Y homicidios, este es el primero en mucho tiempo, pero la isla tiene sus cosillas. Hay droga que traer, una tradición de contrabando, crímenes sexuales, malos tratos y algún angelito que se nos ha refugiado aquí. ¿Angelito? Algún italiano que no se saca el dinero de las pizzas, por ejemplo. Y bueno, eso es el Mediterráneo y la Unión Europea, que hay quien ve la oportunidad de traer inmigrantes ilegales y la aprovecha. No está mal el muestrario. ¿Te ayudaron el destacamento de aquí, de la Guardia Civil, o básicamente tiraste de periódicos porque estás muy bien enterado de lo que sucede aquí?
Bueno, estoy muy enterado. Yo recurro a todo tipo de fuentes. Y afortunadamente tengo acceso a buenas fuentes.
Muy bien, ¿no? De hecho, hasta hablas de pintadas, pintadas muy, muy, diríamos, esporádicas, independentistas, en cualquier caso.
Sí, sí, lo sé, que ha sido esporádicas. Y así lo dice también la persona que la acompaña, que es una persona que conoce la isla. Bueno, bien, hay alguna, pero no son muy peligrosos. Los conocemos, estos pequeños, los llevamos bien.
Muy bien. ¿Vendrás este verano cuando acabes con todo el baile de la promo o en el otoño, antes si hay aquel famoso rebrote?
Yo sí voy a ir en temporada baja y la verdad es que me apetece después de escribir la novela y hablar ahora, mira, pues ahora mismo de la isla, simplemente me han entrado ganas, así que...
¿Vienes solo o acompañado, Lorenzo?
He ido solo alguna vez, pero siempre que puedo voy con mi familia.
Oye, aquí sabes que en noviembre, diciembre es época de matanzas, ¿conoces a alguien de aquí para que te haya acompañado a vivir un día de matanzas en Formentera?
Eso no, fíjate, esa parte no me la conozco.
Es unos días más especiales y más guapos del año, normalmente además en noviembre, diciembre, sí. Si no hay lluvia o no hay niebla o no hay bruma, hay días absolutamente espectaculares. Por último, ya Lorenzo, te dejamos ir, que sabemos que tienes otra entrevista. Hoy, el azar, la casualidad, ha querido que coincida esta entrevista contigo en este libro El mal de Corcira, con Bevilacqua explicando su pasado en el País Vasco, con una entrevista que vamos a hacer a raíz de este informe desclasificado de la CIA que apunta pues a Felipe González como creador de los GAL. Vamos a hablar del tema de los GAL, que es un tema pues que no hemos tratado nunca aquí en Radio Illa, y hoy lo vamos a tratar con dos víctimas del GAL. Vamos a hablar con Pili Zabala, hermana de José Zabala, del famoso Carlos Zabala, y Maider García, hija de Carlos García Goena, que fue el último muerto de los GAL. Era un objetor de conciencia sin nada que ver con el mundo de ETA, y muerto en Hendaya en una explosión. Déjame preguntarte, disculpa mi atrevimiento, si estuvieras hoy con nosotros aquí, las tuvieras delante, ¿qué te gustaría preguntarles?
Bueno, pues es difícil porque yo le tengo mucho respeto al dolor ajeno, ¿no? Y respeto mucho el dolor de las víctimas y además respeto su derecho a expresarlo, ¿sabes? Que parece que hay quien a veces considera de mal gusto, ¿no? Que si una víctima ha sufrido diga, he sufrido, ¿no? Pero bueno, no sé, les preguntaría. Claro, no sé si ellas tienen la distancia suficiente, ¿no? Pero ¿qué esperarían de la sociedad vasca y española, ¿no? Para que pudieran encontrar algún tipo de reparación. No solo ellas, sino todas las víctimas.
Correcto. Aquí hemos hablado ya con víctimas de ETA en otras ocasiones. Hoy
no solo ellas, sino todas las víctimas. Es decir, ¿qué les haría a ellas sentir bien? Que pudieran recibir, o mejor, que pudieran recibir y que pudiéramos darles, y pensando no solo en ellas, sino en esas otras víctimas, de las que a lo mejor no se sienten o no se han sentido en otros momentos tan cercanas, ¿no? Yo creo al final las víctimas, si reflexionan y demás, se sienten cercanas a todas las víctimas y no distinguen, ¿no? Pero bueno.
Nos quedamos con esta última reflexión tuya, Lorenzo. Muchísimas gracias por habernos atendido y te esperamos aquí en Formentera con los brazos abiertos.
Pues en cuanto pueda iré. Muchas gracias.